30 minutos, oyentes que se comunican a través del 376-428-3885, le preguntan a Adolfo Zafrán, la plata de renta, ¿dónde va? Porque es mucha la que recauda, dice un productor de Colonia Lieve. No entiendo, dice, nosotros por viaje que hacemos nos cobran.
Bueno, no sé a qué se refiere por el viaje, pero en realidad el productor de primario aquí en Misiones está exento, o sea, no tributa ingresos brutos. Si tiene algún tipo de percepción, simplemente que haga el trámite de exclusión y automáticamente se da. Es más, en las cuentas de cobro de venta de yerba ya la exclusión es automática, ¿no? O sea, se busca siempre que el productor primario misionero tenga, ¿no?, el beneficio de justamente tenga el beneficio efectivo de la exención en todas las actividades que realiza. Y de hecho también hay una normativa de la agencia tributaria ya de hace algunos años que contempla la realidad de frontera de la zona sur, que cuando se pasan productos primarios entre Misiones y Corrientes, en especial porque hay muchos productores que tienen campos en ambos lados, entonces llevan animales de un lado para otro o yerba de un lado para otro, tengan un régimen de pase simplificado y totalmente exento. Así que bueno, lo que tiene que hacer es hacer el trámite para que no sufra ningún tipo de gravamen.
Vuelvo al presupuesto 2026, es muy importante el presupuesto nacional, para ir entendiendo lo que después será una decisión política que nos escapa a nosotros. Habíamos dicho, resulta complejo levantar mano con un presupuesto que elimina la garantía del 6%, aunque no se haya cumplido, bueno, la eliminaría. Está confirmado que se afecta el tema educación técnica. Es un presupuesto, dice Zafrán, que no contempla el saneamiento progresivo de las cajas provinciales. ¿Me faltó algo más?
No, lo que hicimos nosotros fue un trabajo de comparamos lo que está estimado para el año 2026 de transferencias discrecionales del Estado Nacional a la provincia de Misiones, y que fue incorporado en nuestro presupuesto provincial, sí, para el año que viene, comparado con el año 2023, que tal vez fue el último año donde hubo una ejecución sin motosierra, ¿no? Para, sí, tener una base de cálculo, sí, sólida, ¿no? Esa comparación, tomando los valores del 2023 actualizados al año que viene, con el presupuesto 2026, da un recorte de 97 mil millones de pesos en transferencias discrecionales, de ahí de todo tipo. Ahí te encontrás con el programa de salud, como el SUMAR, el PROFE, lo que fue el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el subsidio de transporte, bueno, el mismo Fondo de Educación Técnica, que también sufrió recorte, más allá de que aún la ley está vigente, y otros programas también de, sí, obras que sufrieron recortes.
La palabrita discrecionales hay que cambiarla, porque da como a pensar que estos tipos hacen lo que quieren con la plata, pero es lo que vos decís, era el transporte, era un programa de salud, ¿qué más es discrecional?
Bueno, ahí tenés los programas de salud como el SUMAR, el PROFET, enfermedades crónicas no transmisibles, Fondo de Incentivo Docente, Mejora de Educación Técnica, Infraestructura Escolar.
O sea, Salud, Educación, sí.
Salud, Educación, lo que es el Fondo Especial del Tabaco, lo que era el aporte a los tareferos para la Interzafra, y el fondo de transporte.
O sea, no es discrecional que yo puedo agarrar y decir, che, bueno, ¿sabes qué? Con esta guita hacerme el puente que le debo al intendente. O sea, no, tengo que rendir eso igual.
No, eso se rinde. Es discrecional porque la palabra discrecional viene de la mano de que depende del funcionario de Nación cómo te lo direcciona. Decir, bueno, le doy un puente a Misiones o le doy, claro, una ruta a La Rioja. Es así, pero por supuesto...
Pero tiene una vitalidad esa plata que no viene. O sea, te va a pasar algo, le va a pasar algo a la comunidad con esa plata que no llega.
Claro, van directo al habitante. O sea, son fondos o que te tienen un programa de...
Ni siquiera es para el empleado público.
No, esto para el habitante misionero. O sea, sí, esto era para... bueno, el FONIT, que iba al bolsillo del docente, era el único. Sí. Pero el otro era para tener tarifa de transporte bonificada o subsidiada, o programa de salud para que tenga medicamentos en todos los hospitales, bueno, y así.
Los que tienen un nombre no son los discrecionales, digamos. El FONIT no es discrecional, es solo eso.
Se llaman discrecionales porque no son automáticos. La única automática es la coparticipación. Es la única que el Estado Nacional en teoría no puede tocar porque tiene un régimen de
boteo. Tiene números que...
Claro, tiene una distribución automática que en realidad el Estado Nacional interviene, lo interviene AFIP, Banco Nación, y ahí se distribuye a las provincias.
Y vas a recibir 97 mil millones menos pasado no sé cuánto de inflación, ponerle 200%, no sé cuánto hubo.
No, esto está, claro, esto está actualizado a valores constantes, o sea, a valor de hoy son 97 mil millones de pesos.
Hay un par de mitos, entre tantos mitos, ¿no? Que tenemos mucho empleado público, pero además se dice que el empleado público misionero cobra poco. O sea, tenemos mucho y puados, en teoría. Somos muchos, es normal, hay mucho seguimiento sobre eso. ¿Qué dirías vos?
Bueno, en primer lugar, hay que verificar la fuente de información, porque yo he visto una publicación que salió estos días de una consultora que uno no sabe la reputación que tiene o la fidelidad de la información, que dice que Misiones tiene está por encima del promedio país en empleados públicos, y eso no es cierto. O sea, Misiones está cuarta, quinta a nivel país en menos cantidad de empleados públicos por cada habitante. O sea, después de las provincias de la Pampa Húmeda, que son las provincias ricas, digamos Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, el lote de las cuatro provincias más ricas del país, que tienen mayor recaudación propia, tienen mucha actividad privada y por lo tanto tienen pocos empleados públicos por habitante, Misiones es la que sigue junto con Salta y Tucumán. O sea, tenemos 54 empleados públicos cada 1000 habitantes, uno de los indicadores más bajos. Estamos en el sexto o quinto lugar, depende el año que se mide, en el último rango de la tabla, ¿no? Y el promedio país está hoy en cerca de 69-70, o sea, estamos debajo del promedio país y tenemos menos cantidad de trabajadores públicos por habitante. En el caso del salario, depende del sector y también depende también de cómo hemos trabajado con las paritarias, y eso yo lo discuto mucho en las mesas sectoriales, ¿no? Porque uno mira por ahí el sector de salud, que tuvimos otro criterio de dar aumentos, o en la administración central siempre se buscó dar aumentos a los que menos ganan, entonces se eleva el piso del que menos gana, por lo menos en momentos de crisis como esto, donde la verdad que la situación es complicada. Entonces vos, el que arranca tiene un sueldo mejor, y el que mejor gana, bueno, gana bien, pero no tiene tanto aumento como el que está en el piso de la pirámide. En el sector docente a veces la discusión es otra. Sí. Se discute mucho la pirámide y eso hace que el que recién empieza tal vez tenga un sueldo más bajo, ¿no?
Préstame ese cuadrito. Quiero...
Yo lo estaba mirando también.
Ahora después lo escaneamos bien. Pero además, Adolfo, hay un laburo que me parece interesante, que también está ocurriendo en los municipios, que es que se está blanqueando. Porque, o sea, que estás pasando no remunerable a previsionado, con lo cual eso te va a impactar después en tu jubilación.
Sí, sí, pero está bueno que lo hagan. Está bueno que lo hagan porque eso ayuda a que después ese trabajador municipal, cuando se jubile, tenga una mejor jubilación. Si no, lo único que se logra es que cuando esa persona se jubile, cobre a la mínima, y eso no es bueno, ¿no? Entonces, un trabajador municipal, si no tiene su sueldo remunerativo, en realidad lo que en actividad cobraba un monto y después cuando se jubila cobra mucho menos. Entonces también estamos promoviendo con los municipios dentro de su autonomía que vayan pasando remunerativo sus componentes de salario, ¿no?
Bueno, y acá está el después, acá, ¿qué ves? ¿Dónde crees? Ahí está la flechita, ¿se ve bien? Sí.
Esto es información oficial que publica el Ministerio de Economía de Nación.
Es de ellos, sí, es de Nación. Sí. Ahí, perfecto. La más chiquita es la que menos tiene, venimos nosotros con la cantidad de empleado público quinto, y en el medio, por allá arriba, está Cava, que tiene más empleados públicos en relación a habitante que nosotros. Está bien, otra administración, pero bueno, entonces quinto, ¿sí? Datos del Ministerio de Economía de Nación.
Sí.
Datos oficiales. Ahí está, perfecto. Bueno, algunos detallitos más sobre temas de actualidad. Creo que esta semana arranca el Ahora Remedios.
Este viernes 24,
sí.
Ya va a estar operativo el Ahora Remedios, que le permite a los jubilados públicos y privados, nacionales y provinciales, acceder comprando en la farmacia lo que sean medicamentos o pañales para adultos o la leche, el conocido Sure, que también es un producto muy consumido por los adultos mayores, un reintegro del 15% comprando con las tarjetas de débito del Banco Macro, ¿no? Arranca este viernes porque hicimos todo un proceso de adhesión con las farmacias. A la fecha tenemos más de 120 solicitudes que estamos esperando esta mañana para tener la confirmación de cuántas farmacias adheridas ya van a estar arrancando el primer viernes del programa, ¿no?
Claro, prestar atención que por ahí no son todas.
no son todas. Lo bueno del programa es que, perdón, el beneficio se aplica sobre el monto neto a pagar. Es decir, va un jubilado, compra el remedio con el descuento del IPS o del PAMI, que justamente se pensó porque el PAMI había recortado mucho los descuentos. Entonces, aplica el descuento que tenga de su obra social y sobre ese neto tiene a su vez el reintegro del 15%.
Está bien. O sea, se suman.
Se suman los beneficios. Es un 15% con un tope de 42 mil pesos de reintegro por farmacia y por mes. Y por tarjeta. Es decir, si voy a una farmacia, tengo el 15%. Si ese viernes voy a otra farmacia, también voy a tener otro 15%. Es decir, en cada farmacia donde compre, voy a tener ese beneficio.
Otro de los mitos, realidades, todo depende. Es, vos le preguntás a cualquier empresario, misionero, decir, ¿cuál es tu primer problema? Y te dice ingresos brutos antes que termines la pregunta. Bueno, suponiendo que ese sea su mayor problema, ¿no? Escuchaba a Tomás Bulat decir, no, bueno, antes que ingresos brutos, impuesto a cheque, ponele. Que luego lo vamos a repasar. Y suponiendo que vamos todos a un escenario donde sí nos ponemos de acuerdo y revisamos lo que haya que revisar de ingresos brutos, ¿cómo se articularía, cómo sería, cuál sería ese escenario fiscal, e incluso con Nación, digamos, porque...
Bueno, creo que merece una discusión profunda que hasta ahora no se ha dado a pesar de tantos anuncios que hubieron. Recuerden el super IVA del mes de mayo, reforma tributaria, no hay ningún documento
oficial. Venimos de Macri con un acuerdo.
Por eso, no hay ningún documento oficial hasta ahora, con lo cual es muy difícil tener una opinión de algo que no se haya trabajado. La verdad que el ingreso bruto no distorsiona ni modifica la situación de los costos de la empresa. Y esto hay que ser sinceros, los impuestos nacionales representan, si vos sumás IVA, ganancias, impuesto al cheque, en algunos casos, en algunos productos tenés impuestos internos, llegás hasta el 60% del precio del producto. El ingreso bruto, depende del rubro, puede ser el 0, como es la actividad primaria, 1, 1,5, 2 o hasta el 5%, depende de la actividad. Entonces, no es lo relevante, y esto siempre lo hablo con las cámaras empresarias. Creo que el trasfondo es que hoy las empresas ven que sus ventas han caído, y por supuesto, cuando uno ve...
Claro,
que,
te desnuda.
Claro, vos crees, bueno, ¿qué costo reduzco? A ver, si mis ventas cayeron, ¿qué bajo? Pago menos alquiler, pago menos, tengo menos gente, busco bajar este costo. Bueno, el impuesto es un costo que por eso me quejo de que es alto, pero en realidad el trasfondo es que hoy las ventas han caído. Entonces, a ver, esta discusión de ingresos brutos hace 2 años no había, cuando no había esta recesión. Yo no recuerdo que las cámaras empresarias plantearan tanto el tema de ingresos brutos, con lo cual demuestra que el trasfondo es la gran contracción económica que estamos viviendo en este momento, ¿no?
Un oyente plantea, porque en realidad, y esto surgió en Cámara hace algunos días, en Cámara de Diputados, ¿seguimos siendo la séptima economía productiva?
Sí, a ver, acá no hay datos oficiales porque no hay un organismo que se dedique a hacer este tipo de mediciones, pero sí nosotros tenemos datos comparativos de consumo eléctrico en la provincia de Misiones, cantidad de empleo privado, cantidad de empresas que producen, algún dato de venta declaradas por la agencia tributaria, porque eso es un... Más allá del dato de la recaudación, tenemos el dato de cuánta actividad económica hay en función a ventas declaradas por empresas, ¿no? Y los datos muestran eso, ¿no? Que estamos en el séptimo lugar en actividad económica. Vuelvo a decir, no es un dato publicado por un organismo oficial, pero sí, cuando uno va comparando datos concretos, vuelvo a repetir, empleo privado, consumo de energía eléctrica, cantidad de empresas, ventas declaradas por las empresas en cada provincia, sí. Bueno, confluimos a que estamos en el séptimo lugar.
Ya vamos terminando, Adolfo, porque bueno, tu laburo diario es bastante. ¿Qué te pareció la reacción del comercio en general con el duty? Hay que dejar que se enfríe y ver qué onda.
Bueno, a ver, como toda noticia, siempre genera tal vez más rechazo que apoyo, ¿no? Esto pasa pasa con cada cosa que uno proponga, ¿no? Y después el tiempo le da la razón a quien decía que se estaban equivocando. Creo que acá tenemos un trabajo coordinado con la Cámara de Comercio, en especial de Posadas, que tiene además una visión proactiva en esto, e inclusive con la gente del duty, donde lo que no se busca para nada es perjudicar al comercio local. Inclusive el duty tiene el compromiso de trabajar en esa línea. Hay que entender que el duty va a estar ubicado en zona de frontera. Para ir al duty uno tiene que ir a Paraguay, no es que uno va a ir al duty y vuelvo. O sea, no es que voy a ir al duty, me tomo un café y me vuelvo, sino que voy a tener que ir hasta, por lo menos hasta la cabecera del puente, claro, de Encarnación, y después volver, con lo cual tampoco es sencillo. El duty es un lugar de paso en la frontera, ¿no?
En todo caso, el posadeño que va allá es como que va a Paraguay, ese posadeño va a tener un cupo para comprar, es como que si comprara en Paraguay.
Es como si comprara en Paraguay, el residente local tiene un cupo para comprar menor al que tiene, claro, el residente no local. Y además la intención del duty, bueno, es focalizarse en los rubros principales, que los tradicionales, que son bebidas, electrónicos y
perfume,
que inclusive son productos que acá no se consiguen en posadas, los conseguimos lamentablemente del otro lado. Entonces más va a competir con Paraguay o Brasil que con el comercio posadeño, y también la intención no es trabajar en conjunto con la cámara local para no poner rubros que generen un perjuicio en el comercio posadeño.
Vos sos muy cuidado cada vez que te pido un análisis a futuro, así que por eso vale más, bien pragmático. ¿Qué ves venir? ¿Qué ves venir? O sea, es un intendente que te escucha, ¿qué hago? ¿Compro la Caterpillar o no? ¿Qué hago?
No, yo pido mucha cautela, porque por lo pronto, está bien, creo que el 26 de octubre va a representar uh-huh, tal vez un punto de inflexión en la política económica, tal vez algún sinceramiento uh-huh, con el tipo de cambio, uh-huh, tal vez eso logre bajar las tasas de interés, de algún respiro en la economía, pero no lo sabemos. Entonces yo, de hecho, en cada oportunidad que tengo, de hecho la semana pasada hicimos una capacitación con el secretario de Hacienda, vino el equipo del Consejo de Responsabilidad uh-huh, Fiscal a OBLA, y yo les comentaba, sean cautos, o sea, aconsejen a sus intendentes a ser cautos, a no tomar gastos innecesarios en este momento, porque la verdad que vemos que la actividad económica viene en contracción, viene en caída, y no hay indicio de que se vaya a recuperar tan rápidamente, salvo que se tomen algunas medidas que desconocemos, ¿no? O sea, no sabemos si se van a tomar. Si se tomaran, por supuesto la economía se puede reactivar, pero aún no lo sabemos.
Última gracia, Adolfo. Vos seguís los números en la época del Consejo de Educación, en Hacienda hace mucho tiempo, tenés una mirada de los números del Estado y de lo que hay detrás de un número, un puente, un comedor, un sueldo, desde hace mucho tiempo, tenés el panel en tu oficina, ¿no? Vos tenés todos los comandos ahí, y de ahora y de hace 20 años. ¿Qué crees que qué es lo que nos va a costar más recuperar? ¿Dónde hubo más daño en este tiempo? ¿Dónde decís, che, acá va a costar mucho salir de esta? Obra pública, no sé, salario, lo que quieran.
Bueno, creo que en materia de obras, el deterioro que estamos teniendo en algunas obras, y hablo de obras en especial nacionales, el estado de la ruta, por ejemplo, ¿no? A quien le toca irse y transitar varias provincias ve el estado y la falta de mantenimiento de rutas nacionales, y ocurre en todo el país, ¿no? Esto uno lo ve en la ruta 14, la cantidad de accidentes que hay en la zona de Alvear y Santo Tomé, producto del uh-huh, estado de las rutas, pero te vas para Buenos Aires y te tragás 8 pozos por lo menos,
claro.
Entonces creo que eso va a ser, y además es una inversión importante, es lo que es inversión en asfalto, en rutas, es un monto importante, con lo cual creo que va a ser uno de los grandes desafíos. El resto creo que se recupera rápido, creo que la experiencia siempre nos mostró uh-huh, que después de estas situaciones, cuando las condiciones cambian, enseguida la economía se recupera y muestra otros colores, ¿no?
Gracias, contador, por venir. Muy amable, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
En el piso de República, Adolfo Zafrán.